saludo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Y oro que el Señor nos bendiga mientras buscamos a Él. Él es un gran Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. En Jeremías capítulo 31. Vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Jeremías 31. 15, 16 y 17. Jeremías 31, 15, 16 y 17. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada cerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Padre Celestial, Señor, la cantidad de textos que encontramos en la Escritura, la cantidad de mensajes que están ahí para cada uno de nosotros, es demasiado. Señor, cómo te damos gloria y honra y te agradecemos. Sabemos, Señor, que podemos tomar comida solo suficiente, no demasiado, sino es demasiado para digerir. Pero pedimos, Señor, en esta noche, mientras estamos aquí reunidos, algunos esta noche, y pido, Señor, que nos des de comer de tu palabra y ministres a nuestros corazones, mientras nos encomendamos en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a encontrar la expresión por el Espíritu Santo para hacer que la palabra de Dios sea real y ministre nuestros corazones. Háblanos, Señor, mientras encomiendo tu palabra y el servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a Dios, tome asiento. Sabemos que cuando el Señor estaba hablando en el versículo 15, estaba hablando acerca de un tiempo específico, la cual mencionamos esta mañana. Y eso fue cuando Herodes mandó a que todos los niños de 2 años para abajo sean muertos, sean matados. Porque la aparición de la estrella, y Herodes vio que el rey iba a nacer y vio como una amenaza a su poder y a su reino. Él no vivió mucho tiempo después de eso. Y sabemos, y eso nos dice la historia, de que la vida, la gente lucha por cosas vanas y se afana por cosas vacías que no tienen duración. Entonces Herodes estaba tratando de mantener su poder, que no duró mucho tiempo después, y mató a muchos niños a causa de eso, para proteger su poder y político. Y en algunos años él estaba muerto, porque cuando Herodes murió, José tuvo un sueño y el ángel del Señor le dijo que se fuera a otro lugar o que retorne. Entonces el Señor había quitado de la tierra a Herodes y ya no estaba más. Entonces esta profecía en el versículo 15 se refiere acerca de ese particular evento, y Raquel estaba llorando por sus hijos. Y yo creo que el versículo 15 nos dice que en esta vida hay muchas cosas que nos causan dolor, hay muchas cosas que nos causan llanto, hay muchas cosas en esta vida que afligen nuestra alma, hay muchas cosas que no salen bien en esta vida. Algunas veces quizás sea la pérdida de una pareja, un esposo o esposa, o quizá la muerte de sus hijos. Algunas veces cuando los padres están viejos no es tan duro, o algunas veces la enfermedad o la muerte, o la separación de familias, o lo que sea, cualquier tipo de cosas pueden salir mal en nuestra vida, que crean en el corazón humano dolor y llanto, un llanto amargo, como dice acá. Si Avanzamos hasta hoy y nos preguntamos dónde está Raquel y todos sus hijos por la cual lloraba, porque vemos las lágrimas, todos estaban relacionados al evento actual y las circunstancias actuales la cual estaba pasando ella en ese momento. Pero ese evento, mientras ahora lo vemos, ya no es tan importante y no afecta tanto, hasta que hoy podemos decir que Raquel ya no está llorando por sus hijos, porque seguro que ella está y son salvos y están en el reino de los cielos juntos con sus hijos. Entonces no hay más llanto y dolor. Pero subraya la temporal naturaleza de las cosas, y quiero hablar de eso esta noche, ese tema, de ese que titulé No lloren, porque eso fue un evento específico. Pero cuando el Señor en el versículo 16 habla, Él no se refería necesariamente a Raquel llorando por sus hijos, sino que estaba hablando en términos generales. El Señor dijo, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz. El Señor nos dice, dejan de llorar aquí. ¿Y por qué Dios nos diría que hagamos eso? Y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Y dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Y hay esperanza ahí también, dice, porque tus hijos volverán a su propia tierra. Esto era cuando Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y seguro, los eventos, el cumplimiento de esa profecía iba a tomar 70 años. Entonces, 70 años desde el día en el cual el Señor dijo esta palabra a Jeremías respecto a su generación, deja, no lloren. Y en 70 años, mucha de esta gente quizá ya no estaban viejos, o ya no estarían en ese momento. O quizá algunos mayores, o algunos. Pero el asunto de que ellos estén vivos para ver el retorno de sus hijos a la tierra de Israel era muy remota, era muy pequeña. Pero vemos, no importa si estamos aquí o no estamos aquí, lo que en verdad importa es que Dios iba a cumplir su palabra y hacer que ocurra su plan y su programa. Y Él estaba tratando de que ellos vean las cosas como Él lo vea. Y eso es el tema del cual quiero hablar esta noche. Es si solo pudiéramos percibir la forma en que Dios ve las cosas, entender. Nosotros vemos las cosas con nuestra propia percepción. Si solo pudiéramos ver las cosas como Dios las ve, y nos daríamos cuenta que cuando Dios mira a cierta situación en la tierra y ve la gente molesta, y ve la gente llorando, y ve la gente deprimida, desconsolada y en tormento y en temor, y ve a la gente en toda situación terrible, un estado emocional, y ve sobre eso este Dios que sus ojos están en la eternidad, sabe exactamente el plan para el futuro, el plan para la eternidad o el futuro. Entonces Dios mira a la situación y dice, no hay razón para que lloren. Pero la única forma que podamos entender que esa gente y deje de llorar es tienen que ser capaz de ver lo que Dios está viendo. Y eso es en verdad, cuando vemos lo que Dios ve, entonces lo que ocurre es tenemos una perspectiva eterna del asunto y vemos las cosas totalmente distintas. Y eso en verdad es bueno. Cuando el Señor nos visita, eso es lo que pasa en nuestra vida inicialmente. Y yo quiero resaltar esto. Vamos a Juan ahora, el versículo 20, del 11 al 16. Juan 20, 11, 16. Vamos a leer otro asunto aquí respecto a María. Juan 20, 11, 16. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ven, los ángeles estaban sorprendidos por qué estaba llorando esta mujer. Y ella vio dos ángeles, uno a los pies y uno a la cabeza donde habían puesto a Jesús. Y en verdad yo creo cuando estábamos en Jerusalén vimos la tumba. No hay duda en mi mente que será la tumba de Jesús. Cuadra todas las descripciones y la locación y todo. Y podemos ver exactamente dónde pusieron al Señor, dónde lo enterraron. Y María viene a la tumba y está llorando y los ángeles del Señor le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? En el versículo 13. Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y eso no era verdad. Mucho de nuestro llanto es por asuntos sin importancia o que no son verdad. Tenemos la incorrecta percepción de la situación en la cual estamos. La circunstancia puede parecer real para nosotros, pero recuerda, la realidad es lo que ocurre en el reino de los cielos, no lo que percibimos nosotros aquí en la tierra, no nuestra emoción. Todos somos seres humanos y somos como María. Y estaba llorando aquí. Ahora, los ángeles estaban en la presencia del Señor. Jesús había resucitado de la tumba. Ellos sabían aún antes que iba a morir y resucitar al tercer día y todo esto. Y aún el Señor le dijo a María todo esto. Y aún le dijo todo esto a sus discípulos. Y tenían todas las promesas de Dios. Y aún seguían llorando. Y yo digo, algunas veces como cristianos nosotros sabemos todas las promesas de Dios, pero aún seguimos llorando. Sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero aún lloramos. Sabemos lo que la Biblia nos dice, que no temamos y aún tenemos miedo. La Biblia nos dice que no dudemos, pero aún dudamos. Y ponemos la duda en nosotros y Satanás nos condena y trabaja en eso en nosotros. Y es el corazón humano. Y nos ataca con eso. En esta situación aún vemos, Dios tiene que vivificar para ver la realidad, para ver el propósito eterno, para ver las cosas como Él, como son y como Dios en verdad las ve. Ahora, ninguno de nosotros se siente de esa forma, porque cada vez habían 62 puntos en la Biblia que cuando Dios, un ángel del Señor, visita a un ser humano en esta tierra, no importa cuán grandes sean, no importa su situación espiritual, las primeras palabras de saludo siempre es: no tengan miedo, no teman. Cuando sabemos que Dios tiene sus manos en nuestras vidas, no hay por qué temer. Tenemos todas las promesas que nos dice que no tenemos nada que temer. Pero algunas veces las promesas necesitamos que Dios las vivifique y las haga real a nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos y veamos las cosas en una perspectiva eterna, como Dios las ve. Y no a menudo no hacemos eso. Entonces, ella estaba llorando en el sepulcro. Y cuando ella dijo, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y muchas veces nosotros lloramos y Jesús está ahí presente. Y yo te digo ahora, cuando Él está presente, no hay necesidad de llorar. Cuando Él está presente, todo está bien. Todo está correcto cuando Él está presente. Y Él dijo que Él estaría presente. Que Dios nos haga eso real y nos haga ver y nos demos cuenta que Jesús estaba parado ahí y ella no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces estamos en situaciones donde estamos tan influenciados por la circunstancia, nuestras emociones y nuestros problemas y la depresión y lo que sea? Estamos tan influenciados con eso y Jesús está ahí y no lo vemos. La respuesta a todo lo que pasamos está ahí y no lo vemos. Siempre es así. Y Jesús dijo: mujer, la misma cosa que dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? Yo creo que otra vez vemos aquí que el cielo tiene una mente. Los ángeles le hicieron la misma pregunta. Ahora, Jesús está mirando a María y le dice exactamente lo mismo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? El sentimiento humano. No podemos servir a Dios por nuestro sentimiento humano. No podemos servir a Dios con nuestras emociones. No podemos servir a Dios por nuestros sentimientos. Tenemos que tener fe y tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y cuando tenemos fe y vemos como Él ve las cosas, todo se alinea con la palabra de Dios y entonces podemos efectivamente servir al Señor por fe y no por sentimientos o emociones. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Acá hay otro asunto que en verdad creo que es importante. Tú no tienes nada por la cual preocuparte si estás buscando al Señor. Si en tu vida estás genuinamente buscando al Señor, no tienes nada por la cual llorar y preocuparte. Eso es la cosa más grande que Dios puede poner en el corazón humano, es el deseo de buscarlo. Pero tú no puedes hacerlo, Dios tiene que hacerlo. Ahora, ¿quién buscas?, le pregunta María. Ella, pensando que era el jardinero, el hortelano. Ven cuán lejos estamos y nos movemos el razonamiento humano y la revelación de Dios. Ella pensaba que Jesús era el hombre con la pala, el rastrillo y la lámpara y se encargaba del jardín. Y el jardinero en esa época era quizá una de las profesiones más bajas. Ella pensaba que era solo un jardinero, el hombre que riega las plantas, el hombre que fertiliza las plantas y mueve la tierra y se encarga de los cuidados del jardín. Y cuando termina su turno, viene al día siguiente y otra vez hace lo mismo, el trabajo de jardinero. Y ella ni se daba cuenta que estaba parado en la presencia del Cristo resucitado. Y Satanás siempre trae nuestra percepción a tal bajo nivel hasta que pensamos que no hay nada ahí, en verdad. Pero te digo, si Jesús está con nosotros, entonces Dios de los cielos está de nuestro lado. No hay nada por lo que preocuparnos y llorar. Pero ella no reconoció eso. Y Jesús y ella le dijo: si te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir, maestro? Ahora, él le llamó su nombre y algo pasó en ella. Ella reconoció quién era y fue grandemente fortalecida por eso. Y ella entendió que era Jesús y vio a Jesús y le dijo: Raboni. La gran cosa acerca de María es esto. Su expectativa era, en ese día, ella quería encontrar un cuerpo muerto de Jesús. Eso era. Y Dios no le dio lo que ella quería. Y recuerden, algunas veces tenemos muchos pedidos a Dios, pero si Dios no te lo da, es porque Él tiene algo mejor para ti. Y lo mejor, en vez de encontrar a un cuerpo muerto, ella encontró a un Cristo viviente. Ella encontró a un Cristo resucitado y salvador. Ella lo encontró vivo. ¿Qué cosa más grande pudo ser que María encuentre a Jesús vivo? No un cuerpo muerto, sino un Cristo viviente. Alabado sea Dios. ¡Oh, cuánto nuestras expectativas son tan bajas! ¿Cómo pensamos ella solo quería el cuerpo muerto, quizá para llevárselo y cuidarlo y curarlo y ponerle cosas y embalsamarlo, enterrarlo en cualquier lado? Pero qué expectativa más baja tenía ella. Y Dios la recompensó con una grande cosa y le dio al Cristo resucitado la vida eterna. Hay muchos otros de los que podemos hablar en Lucas 24. Y he hablado de esto antes. Lucas 24, 17, 25. Otro asunto también aquí. Lucas 24, 17, 25. Y estos, los dos caminantes de Emaús. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Ven, ellos estaban tristes y deberían estar contentos. Y algunas veces la gente está contenta cuando debería estar triste. Pero ven, si eres un real creyente y estás triste, tú en verdad deberías estar contento. Ven, cada vez que el Señor viene, dijo, sean felices, estén contentos, siempre con fortaleza. No dejen que sus corazones les traigan problemas. Y dijo, no permitas que tu corazón esté mal. Crees en Dios, cree también en mí, decía él siempre. Y una y otra vez, él reforzaba las cosas que no son como nuestros ojos la ven. Las cosas no son como las experimentamos. Las cosas no son como estamos en problemas. Las cosas no son como la forma en que la vemos. Son totalmente distintas. Es como cuando hablamos de Hebreos 10. Es totalmente distinto cuando en verdad vemos el pacto de acuerdo a Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, lo que Él dijo en su palabra respecto a nosotros. Es totalmente distinto de la forma en que nosotros lo vemos en nuestras debilidades y nuestras fallas y nuestros problemas. Y continuamente fallamos cuando hacemos eso. En vez de mirar a Jesús y ver la forma como Él lo ve. Entonces, en 25 les dice, entonces estaban tristes. Ahora el 25. Entonces les dijo. Entonces Dios seguro está tan molesto con estos. Con nuestra falta de percepción. Porque aquí les dijo, oh insensatos, tontos. ¿Cómo pueden ser tan tontos? Yo ya les dije lo que iba a hacer. Les dije lo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Yo les di todas las promesas. Como les digo, a menos que Dios vivifica esa promesa en nuestro corazón y nuestra mente, esas promesas no tienen efecto. A menos que la revelación del Espíritu Santo te toca y ves la realidad de esa palabra en una perspectiva eterna. Y entonces dijo, oh tontos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y empezó a explicarles. Y al final del día, cuando el Señor terminó con ellos de explicarles, dijo, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba. Otro ejemplo en la escritura de esto está escrito en Levíticos 10, 1, 6, 1 al 2 y luego 6 y 7. Levíticos 10, otro ejemplo respecto a este tema. Levíticos 10, 1, 2 y luego 6 y 7. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Esto era en el tiempo que estaban haciendo una ofrenda ceremonial. Y habían ciertos ritos y requerimientos que Aarón y sus hijos tenían que hacer delante del pueblo. Este día no era, iba a ser un buen día para Aarón. Es nunca un buen día cuando dos de tus hijos mueren delante tuyo. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, eso es dramático. Una pública reunión, en un culto público, una ofrenda ceremonial al Señor. Aarón y sus hijos salieron y vemos que no hicieron demasiado mal. ¿Qué fue lo que hicieron mal estos dos hijos de Aarón, el sacerdote? Ellos en verdad no prendieron el incensario con el fuego que había sido encendido por el Señor al principio, pero sino que prendieron el incensario con otro fuego que ellos tenían, y quizá tenían un fuego por ahí, y con ese fuego prendieron el incensario, y cuando hicieron eso Dios los mató. Hay muchos fuegos en el mundo, hay mucho entusiasmo en el mundo, hay mucho fervor, hay mucha gente que parece estar en fuego, pero yo les digo una cosa, hay un solo fuego que Dios va a aceptar, y es el fuego original, y cada vez que prendían el sacrificio y cada vez que prendían el incensario y perpetuamente tenían ese fuego ardiendo, ese era el fuego que Dios empezó y cada vez que prendían otro fuego tenía que ser tomado del fuego original. Y yo les digo, el mismo fuego, el mismo Espíritu Santo tiene que estar ardiendo en cada generación. Ahora, si tú vienes como ministro, como cualquiera, con otra unción y quizás sea parecido al Espíritu Santo, y vienes con otra unción, con otra enseñanza, con otra predicación, con un distinto fuego, y vas a ser matado por Dios espiritualmente en ese momento. Y eso es exactamente lo que pasó a los hijos de Aarón. Entonces, era un día malo para Aarón. Y yo les digo algo. Algunas veces es difícil cuando se trata de la familia de Aarón, que era el sacerdocio perpetuo del Señor. Pero esos hombres tomaron fuego falso, incorrecto. Y aún puede pasar directamente en la gente de Dios, en el grupo de Dios. Pero tiene que ser el fuego original que Dios empezó. Y en el verso 16 y 7, Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Tamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos. Y al decir Tamar, ve a la puerta del tabernáculo, levántate, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, y lamentarán por el incienso que Jehová ha hecho. El versículo 6, y luego más adelante, el Señor le dijo que no tenía que dejar el templo. No puse esa escritura, pero ustedes pueden leer. Cuando Aarón fue comandado que no tenía que dejar la ceremonia, el santuario, sino que tenía que terminar el rito ceremonial, aún a pesar del hecho de que dos de sus hijos habían muerto. Él no tenía que llorar, fue ordenado por el Señor, que no tenía que estar triste y no tenía que hacer nada, sino que tenía que estar enfocado en su servicio a Dios. Bien, cuán grande es nuestro servicio y nuestra obligación y nuestra promesa al Señor, que todo sentimiento humano, que todo deseo humano y todo lo demás que nos afecte en nuestra vida, el servicio a Dios es número uno. Aunque enfrentamos grandes calamidades y problemas, el servicio a Dios es número uno, es lo primero en nuestra vida. Ahora, eso es duro que decir, pero es la verdad, es la verdad. Cuando yo pienso en la esposa de Ezequiel, la palabra del Señor vino a Ezequiel y le dijo, voy a quitarte a tu esposa mañana de un solo golpe. Y él dijo, y tú no tienes que llorar y te prohíbo que estés triste. Ahora, ella era el deseo de sus ojos, seguro que la amaba. Y en verdad, ella era muy preciosa para él. Y al día siguiente, después que la palabra del Señor vino a Ezequiel, su mujer murió y ella fue llevada a la eternidad el mismo día. Y a Ezequiel le dieron un mandamiento directo de Dios que le dijo que no tenía que llorar o lamentar, o estar de duelo por su esposa, o llorar. Él no tenía que mostrar ninguna emoción respecto a esto. Ven, no podemos servir a Dios con nuestra emoción, no podemos servir a Dios con nuestro sentimiento humano. Oímos hermano Branham cómo habla de la gente que viene a arrepentirse al altar y habla como su mamá lloró en el cielo y todo el mundo se emociona y tiene pena y siente que su madre oró por él antes de morir y vienen al altar y dan su vida a Cristo. Eso no es la forma como se viene al altar. Tienes que venir bajo la convicción del pecado. Tienes que venir arrepentido. Tienes que venir sabiendo que eres un pecador y necesitas ser salvo. Y luego fe viene a tu corazón para creer que Dios puede salvarte y no puedes salvarte tú. No se viene por pena y que alguien oró por mí o esas cosas. Eso está bien, pero no podemos servir a Dios en esa esfera emocional. Esto está en Jeremías 29:11. El área emocional ha sido hecho para servir al espíritu y no el espíritu para servir a las emociones. Inteligencia razonamiento, emociones, recuerdos y sentimientos, todas esas cosas están en esa área del alma y están ahí, no hay nada mal con eso, pero tienen que ser gobernados por el Espíritu de Dios, no por sentimiento humano. Ahora, todos somos culpables de esto, porque todos somos seres humanos, todos sufrimos estas cosas, pero tenemos que recordarnos que tenemos que mirar bajo la eternidad. Yo creo que la esposa de Ezequiel estaba esperando ahí para encontrarse con él. No sé cuánto tiempo vivió Ezequiel después que ella murió, pero hay una cosa que podemos decir ahora, en este momento, Ezequiel se dará cuenta que no había necesidad en verdad de llorar por su esposa. Es normal y natural, no hay condenación en eso, pero no hay razón para que él llorara. Y la razón por la que él llorara es porque están juntos ahora, están juntos en la eternidad. ¿Por qué él necesitaba llorar? Y cuando miramos en una perspectiva eterna de las edades y vemos que Ezequiel ha estado por cientos de años con su esposa ahora y solo tuvo que esperar unos cuantos años para unirse, entonces todas las lágrimas fueron energía perdida cuando miramos en una perspectiva eterna. Y Dios le dijo a Ezequiel: yo quiero que respondas de la forma como yo respondería, y eso es: yo nunca lloro sobre alguien que me llevo a la gloria. Así le estaba hablando el Señor a Ezequiel. Le quería decir esto: yo nunca lloro por temporal sufrimiento, porque yo sé que solo es temporal. Y yo tengo cosas más grandes para ti. Si solo pudiéramos ver esto, si María hubiera visto esto, si eso es en el camino de Emaús, y a Aarón le fue ordenado por Moisés, y luego Juan cuando estaba en la isla de Patmos también. Juan fue llevado a la isla de Patmos, y aquí está el apóstol que nos dijo de todas las verdades maravillosas de Cristo y la salvación y creer en el Señor y amarnos unos a otros y que tenemos vida eterna y esta vida no termina todo y todas esas cosas. Y luego, cuando él fue llevado a un nivel más alto en la realidad, recuerdan, no importa lo que tú digas acá abajo, importa lo que Dios ve allá arriba. No importa, mi confesión tiene que alinearse con la palabra de Dios, si no estoy mal. Y Juan, cuando llegó allá a ese nivel, se dio cuenta que ningún hombre era digno de abrir el libro, y por ello empezó a llorar. Y en verdad empezó a llorar porque de pronto, cuando estaba en esta gran dimensión de Dios, él llegó a la conclusión de que no había nadie digno de abrir el libro, y por lo tanto, porque no había nadie digno de abrir el libro, todos estábamos perdidos. Y Juan empezó a llorar desconsoladamente. Pero luego Dios le mostró que el Cordero había vencido, y que el Cordero había derramado su sangre, y todas las naciones, y todas las lenguas, y todos los ángeles, y todo el mundo estaba alabando a Dios y glorificando, porque el Cordero había prevalecido y los había redimido. Y toda la tierra, cuando Juan captó esa visión de lo que en verdad había ocurrido, el cielo y la tierra empezó a adorar a Dios y lo escucharon alabar a Dios y bendecir a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cuán lejos estamos en nuestro estado humano del verdadero estado de la presencia del Señor? Y cuando estamos en esa presencia, ¿cómo deseamos y oramos que el Señor, déjame ver las cosas de la forma en que tú lo ves, déjame captar algo de la eternidad para que pueda entender las cosas de la forma en que tú lo entiendas? Y a menudo no es así. Y algunas veces las lágrimas son señal de pura incredulidad. Muchas veces así, no siempre. Dudamos que todas las cosas son para nuestro bien, para nuestro beneficio. Cuestionamos la providencia de Dios en nuestras vidas. Discutimos de nuestras circunstancias y situaciones. Nos preguntamos por qué las cosas están como están. Y tenemos que tener cuidado de eso. Y luego la gente llora por situaciones cuando Dios las puso en esa situación. Yo les digo algo. Si Dios te puso en una circunstancia en la vida, lo hizo por una buena razón. Él lo hizo por una buena causa. Y tú quizá no lo disfrutes ahora, pero Dios sabe lo que Él quiere hacer. Ahora, Él sabe su largo propósito y su intención respecto a tu vida. Y por ello, quizá no se sienta bien en este momento, pero está bien si eres hijo de Dios, porque todas las cosas son para nuestro beneficio, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Así dice la Biblia. Yo leí algo respecto a este tema de Krumacher. Estaba leyendo respecto a Elías el Tishbita y pensé que esto era una exposición maravillosa. Él dijo, nuestro Salvador, en Marcos 16:14, reprendió a sus discípulos por su incredulidad y los habló duro en contra de su falta de fe, porque la incredulidad es la raíz de todo pecado y está unido a la iniquidad. No hace más que oscurecer y destruir. Hace el mundo un desierto moral, donde no hay santidad, donde no se ven ángeles subiendo y bajando, donde la mano de Dios no adorna los campos, o no alimenta las aves, o controla y regula los acontecimientos humanos. Y a la naturaleza, que es el jardín de Dios, lo hace monótono. Y a la providencia divina como eventos casuales, y al hombre una criatura producto del accidente, y a la oración una ceremonia inútil, aniquila incluso los vestigios del cielo que aún permanecen sobre la tierra, y detiene el camino a otras esferas celestiales. ¿Cuán verdadero es esto? No hay cosa más oscura y cosa terrible y engañosa que la incredulidad. Pero la fe ve un mundo invisible detrás del mundo visible, y ve a este mundo como un teatro de maravillas divinas. En todas partes ve las huellas y la obra y el gobierno de Jehová. En los vientos ve mensajeros enviados por Dios. En los relámpagos ve ministros enviados a su servicio. La fe tiene alas para un gusano en el polvo y abre las regiones celestiales del más allá. Sin ayuda de la fe, la mente del hombre, por más audaz que sea, no puede elevarse más allá de los límites del mundo visible. Y eso es lo que estábamos hablando con María y el jardín. Y dice, porque no debemos llegar a ser, por ello, debemos llegar a ser como niños sentados a los pies de Jesús, negándonos a nosotros mismos y viviendo por fe en su palabra. El alma pobre y sin esperanza tiene ahora un lugar donde encontrar paz y refugio de las tormentas de esta vida, y una esperanza de que todo lo que pierda en esta vida se le será restituido 10 veces en la otra vida, para nunca más, jamás perderlo. ¿Cuán cierto es esto? Yo creí que esto era una buena referencia respecto al tema que estábamos hablando. Y voy a cerrar con esta idea. Dios sujetó a toda criatura a vanidad. Él nos sujetó, la creación sujetó a vanidad. ¿Por qué es esto así? Si todo respecto a nosotros en esta vida no tendría ese elemento de vanidad y aflicción de espíritu, entonces no tendríamos deseo o esperanza de algo mejor. Pero todo lo que vemos alrededor de nosotros nos desanima. Todo lo que vemos alrededor de nosotros nos presiona. Todo con lo cual somos confrontados nos causan dolor y miseria y lágrimas. Y todo está puesto ahí por Dios para causar que tengamos esperanza en algo más grande, en algo que no cambia y en algo que es eterno. Entonces, sin la vanidad, y mientras somos jóvenes no nos sentimos mucho, pero cuando crecemos y vemos que todos los años han pasado, y miramos atrás y pensamos lo que que no significa nada y todo es perdido. Y cuando miramos atrás decimos, vivimos todos estos años, pero ¿qué en verdad contribuyó a esto? En lo natural hablando, ¿de qué sirvió todo esto? Cuando encontramos que nunca iba a durar para siempre y nunca iba a estar ahí, establecido para siempre. Porque aún en la familia, los hijos crecen y dejan la familia y van sus algunos mejores y peores, pero en cada forma, en cada donde sea que miramos en esta vida, vemos que la criatura está sujetada a vanidad, vemos que hay aflicción de espíritu en todo, no podemos agarrarnos del pasado aunque queremos hacerlo, aún la vejez es vanidad cuando envejecemos. Y cuando éramos jóvenes nunca pensamos que vamos a ser viejos, pero llegarás un día y sin darnos cuenta, día cada día viene y cambios ocurren y envejecemos. Y luego miramos atrás y decimos, ¿dónde está el hombre joven? ¿Dónde está la mujer joven? ¿Dónde está la vida como una vez conocimos? Todo cambiado, todo alrededor de nosotros ha cambiado, mientras el mundo empeora y hay inestabilidad donde sea que miramos. Aún en nuestra vida todo ha cambiado durante los años y no hay nada que permanece o estable en la cual podemos agarrarnos y decir, esto no es vanidad y esto es algo que en verdad queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que mirar algún otro lado, y algún otro lado es mirar al Señor. Algún otro lado es mirar a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y eso solo puede ser real a nosotros cuando Dios lo vivifica, cuando Dios lo hace real a nuestras vidas. Porque Dios tiene un final preparado para nosotros. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas. Entonces Dios ya planeó un final para nosotros. Él conoce lo que Él quiere hacer con nosotros. Él sabe. Y aunque algunas veces nosotros nos enfocamos en las lágrimas, nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en la frustración y la vanidad de esta vida, y no podemos hacer nada al respecto, algunas veces anhelamos el pasado o lloramos el pasado. Soy el único que hace eso. Quizá estoy volviéndome loco. Algunos de ustedes lloran el pasado. Cuando pensamos en el pasado, las cosas ya no están más. Y cuando pienso que mis padres han muerto por 2 años, y yo pienso cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando estábamos todos juntos esos días, las cosas que hacíamos, y Dios, pienso, todo eso ya no existe, ya terminó y no volverá más. Entonces vemos, eso crea esperanza en nosotros de otro mundo mejor, un mundo donde la gente no envejece, un mundo donde las familias no son destruidas, sino que están juntos por la eternidad, para vivir juntos por la eternidad. Y luego empezamos a darnos cuenta de nuestra verdadera familia no es carne y sangre. Nuestra verdadera familia es el cuerpo de Cristo. Nuestra verdadera familia es nuestros hermanos cristianos y hermanas. Y con ellos viviremos una eternidad. Y esperamos y confiamos que nuestra familia natural también esté ahí. Bueno, yo traté lo mejor de expresar esta idea, pero fue un poco duro ponerlo todo en palabras. Pero como Salomón decía, todo es vanidad y aflicción de espíritu. No hay vanidad en Dios, porque Él es incambiable y permanece incambiable. ¿Y cómo deseamos eso? El cambio nos da problemas, no podemos acomodarnos. El cambio no tiene derechos sobre la eternidad. Dios nunca cambia. Él permanece lo mismo para siempre, incambiable. Cantemos ese himno. Amén.